Ser Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 31 de julio, día en el que, entre otras cosas, ha jugado partido amistoso el Barça, que ha terminado hace relativamente poco. Ha jugado contra el Birmingham, ha empatado a 2, luego ha perdido la tanda de penaltis, pero bueno, lo importante es el ir cogiendo minutos en esta pretemporada. Los dos goles del chaval, de Hansa, el primero de ellos de penalti. Un partido en el que no ha estado Rafinha, que ya sabéis que se incorporaba a los entrenamientos el pasado miércoles, y un partido en el que tampoco ha estado Ter Stegen, el portero del Barça, que por la mañana ha abandonado la concentración con destino Ámsterdam, donde jugará en el Ajax a las órdenes de Mitchell, que ya coincidieron la temporada pasada en el Girona. Es cierto que se lesionó en aquel momento Ter Stegen durante bastante tiempo y la cosa no terminó de funcionar, pero ahora inicia una nueva aventura en el Ajax de Ámsterdam. Además, el Real Madrid viaja mañana por la mañana a Austria, donde disputa partido amistoso frente a la Fiorentina, un partido en el que podría debutar el último fichaje del conjunto blanco. Anoche os contábamos que Carlos Spi firmaba por el Real Madrid, procedente de Levante. Le pagaba al Real Madrid 25 millones de euros en la operación, es decir, la cláusula. Hoy mismo el jugador ya ha entrenado a las órdenes de Mourinho y, como digo, mañana mismo podría jugar sus primeros minutos con la camiseta blanca. También podría debutar Dumfries, que ha viajado con el resto de sus compañeros, mientras que Mastantuono se ha quedado en Madrid y se le está buscando una salida, una cesión, así que el argentino no ha viajado, o no va a viajar, mejor dicho, con el resto de compañeros. En el Atlético de Madrid viaja a Estocolmo para seguir con la pretemporada y donde jugará un partido amistoso mañana contra el United. Será a las 3 de la tarde. En cuanto al tema Julián Álvarez, sin novedades. De momento, tranquilidad. Hoy, en teoría, 31 de julio, se cumplía ese plazo que decía Laporta de lo deberíamos resolver en las dos últimas semanas de julio, pues en 28 minutos acaba el mes de julio. Julián Álvarez, que se tiene que incorporar a los entrenamientos del Atlético de Madrid el 10 de agosto, veremos si vuelve a la disciplina del Atlético de Madrid o si resuelve su futuro antes de tener que volver. En el Rayo Vallecano sigue el esperpento y me parece que va a durar bastante más. Tercer día sin poder trabajar los operarios de la Comunidad de Madrid en la remodelación del estadio. El Rayo, que sigue buscando campo donde jugar las primeras jornadas de Liga y donde ayer os contábamos que podía ser Albacete, Valladolid, Burgos. Veremos al final dónde lo cierra el Rayo Vallecano, que tiene que jugar en algún sitio en este arranque de temporada. Y a todo esto, en el día de hoy, comunicado de la plantilla del Rayo, donde se exige seguir jugando en el estadio de Vallecas. El problema es que el estadio no está en condiciones para jugar y necesita una remodelación, con lo cual la exigencia no tiene mucho sentido a día de hoy, teniendo en cuenta que hasta que no se reforme no se puede jugar en el estadio de Vallecas. Y si el presidente no deja entrar a los operarios de la Comunidad de Madrid, no se puede empezar la remodelación, es imposible. Además, dicen que denuncian la falta de mantenimiento y el deterioro de las instalaciones. Los jugadores sostienen que la crisis por la suspensión cautelar de la concesión era evitable y reclama una gestión que garantice la seguridad y la estabilidad de la institución. Además, otros tres, o mejor dicho, hasta cuatro. Sí, cuatro amistosos más hemos tenido en el día de hoy de equipos de primera división. NEC de Holanda 1, Sevilla 2, goles de Isaac Romero y de Sou. Toulouse 2, Real Sociedad 1, gol de Carlos Soler. Castellón 0, Alavés 3, dos de Lucas Boye y otro de Mariano. Y además ha jugado también el Elche. Contra el Córdoba han empatado 2, goles para los ilicitanos del canterano Umaru, que está haciendo buena temporada. En tenis, a las 12 de la noche, en 26 minutitos, juega Rafa Jodar, partido de cuartos de final, torneo de Washington, será contra el italiano Musetti. Y una buena noticia, ya hemos podido ver a Carlos Alcaraz hoy entrenando a muy buen ritmo, ya con la raqueta, demostrando que ya le queda menos para su reaparición. Ojalá fuese en Cincinnati a mediados de agosto, pero bueno, tendremos que esperar a la confirmación oficial para saber cuándo reaparece Carlos Alcaraz. Y en baloncesto, hoy el Real Madrid ha confirmado que Mario Zonja abandona el Real Madrid y se mancha a jugar a la NBA, a Cleveland. 11:35, contado todo, empezamos, venga.
te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad.
Nos vamos a Birmingham, ha jugado amistoso el Barça. Ahora analizamos el partido, pero creo que está Nil Sola con protagonista. Hola Nil, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Iago? Muy buenas noches. Pues sí, acompañado de Carlos Vicente, exfutbolista del Alavés y ahora en el Birmingham. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué tal las sensaciones de este partido ante el Barça?
Pues muy bien, muy contento, tanto a nivel personal como por el equipo, como por la gente, que yo creo que ha podido disfrutar de un partido. Sabemos que era un partido de pretemporada para los dos equipos y era más preparación para nosotros, la última prueba real antes de empezar la competición oficial. Pero bueno, creo que ha ido muy bien y sobre todo la gente se ha ido contenta.
Ya llevas unos meses aquí en Inglaterra, ¿mucha diferencia respecto a la liga?
Sí, cambia todo, es una liga mucho más física, igual que... cara el partido y pues ha sido un partido que el Barça intentaba tener más control y nosotros presionábamos al hombre. En partido oficial no suele pasar porque hay mucho más desplazamiento, más duelo, pero bueno, creo que estamos con mucha confianza y a pesar de que el cambio es muy diferente, creo que me adapté bien, así que no hay problema.
Hemos visto un Barça con mucho joven, evidentemente en pocos titulares, faltan los campeones del mundo. ¿Algún futbolista que te haya sorprendido?
Bueno, pues creo que ha estado muy desequilibrante Bardaggi, el extremo derecho de la segunda parte. Creo que es muy buen jugador. Y luego, bueno, otros jugadores jóvenes ya lo han demostrado muchas veces que son buenos jugadores. Marc Bernal, Casado. Hay algunos jóvenes que no me sé el nombre, pero bueno, creo que han dado la cara, que es lo importante, y que el Barça tiene un muy buen futuro.
Perfecto, pues a Carlos Vicente, muchas gracias en esta temporada, que tengas suerte y ojalá el Birmingham pueda subir a la Premier League.
Eso espero, muchas gracias a vosotros.
Pues ya escuchas, Iago, las palabras de Carlos Vicente, justo acabar el partido aquí en St Andrews Park, un partidazo que ha estado visto por 30.000 personas y en el que el Barça ha acabado cayendo en los penaltis.
Sí, Carlos Vicente, que se iba de la disciplina del Alavés en este pasado mercado de invierno, así que como contaba ahora Nil, lleva unos mesecitos ya jugando en Inglaterra, a ver si le va bien por allí. En cuanto al partido, ¿qué te ha parecido, Nil? ¿Cómo ha estado el Barça? ¿Te ha gustado o no? Es cierto que es lo que
pues
decías,
mira,
mucho chaval,
sí,
mucho canterano.
Sí, falta de ritmo yo también creo, Iago, evidentemente. Es el primer partido, digamos, amistoso oficial. Hemos visto a Karim Adeyemi de titular, ha jugado 45 minutos, ha tenido un par de diagonales que en teoría son su punto fuerte, los que han acabado de decidir bien, se le veía bastante cansado. Me ha gustado a Hamza Abdelkarim, que ha marcado un doblete y llevamos tiempo diciéndolo, pero es que Ebrima Tunkara, futbolista nacido en el 2010, es decir, que tiene tan solo 16 años, también ha estado muy muy bien y me ha dado buenas sensaciones también Andreas Christensen, que es un futbolista que el otro día lo escuchamos decir que se quería reenganchar a la dinámica de este equipo, que podía aportar. Yo creo que hoy ha dado una buena muestra y un poco preocupado, porque si le pasa algo a Joan García, creo que el Barça ahí sí que tiene un problema.
Ahora escuchamos a Hansi Flick, que ha velado al terminar el partido, pero se ha producido una imagen curiosa. Hemos visto a Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid, en la grada.
Sí, y además se ha producido, cuando lo han enfocado, han cantado el Hey Jude, pero luego más silbidos que no aplausos. Y es algo que me ha quedado pendiente de preguntar aquí a la gente, porque es verdad que estaba en el palco, que ha saludado a todo el mundo, pero algún silbido más que aplauso que realmente me ha dejado sorprendido.
La imagen curiosa, Bellingham en el palco viendo este Birmingham frente al Barça, la habrá pillado por ahí de vacaciones y habrá aprovechado para ir a ver el partido. ¿Cómo estaba el técnico alemán del Barcelona al final del partido?
Pues mira, le hemos preguntado evidentemente también por el partido, pero le hemos querido preguntar aquí desde el Larguero por la situación de Ferran Torres, que evidentemente es una de las noticias, uno de los temas más calientes de las últimas semanas, y esta es la respuesta del técnico alemán.
No, it's for me it's like you had contact with the workout,
he tenido contacto con él durante la Copa del Mundo, pero ahora Ferran está de vacaciones y es algo que yo respeto. Es un futbolista del Barça y ha demostrado en muchos partidos la temporada pasada su importancia y lo mucho que nos puede ayudar. Es lo que decía sobre Ferran Torres. Evidentemente nos ha mojado mucho Hansi Flick, de quien sí ha hablado. Es del otro 9 del que tiene ahora mismo, que es Hamza Abdelkarim, que también jugó el Mundial. Y hoy, jugando con el primer equipo del Barça, no es que haya metido uno, sino que ha metido dos goles.
I think he's very humble and he's what I can feel he has a good character. His mentality is
tiene
good always,
mucho carácter, su mentalidad es muy muy buena.
Is very good and how is it before? He has potential, a lot of potential.
Tiene un gran potencial y encima tiene una relación y una confianza cuando está dentro del área que le permite marcar muchos goles.
¿El nombre de guerra es Hamza o Abdelkarim?
Cuando sus compañeros le llaman Hamza, pero es verdad que hay la duda. Mira, para el próximo día que lo tengamos cerquita, vamos a saberlo, porque creo que es un nombre, Iago, que vamos a tener que estar pendientes de él.
Sí, que no nos extrañe que esta misma temporada sea uno sí. de los chavales que veamos de forma recurrente en el primer equipo, ¿no?
Pocas dudas tengo de ello, y más de momento con la situación que tiene con el delantero Hansi Flick. Corpulento, descarga bien de cara. Yo ya he demostrado su mejor cualidad, que es estar cerca del gol. Ha forzado el penalti, que ha transformado luego con carácter, con personalidad, asumiendo los galones, y ha aprovechado en un rechace del portero para poder marcar el segundo y marcar un doblete en el día prácticamente de su debut con el Barça.
De momento el Barça trabajando en lo deportivo, trabajando también en los despachos. Dos incorporaciones, pero se trabaja en más, evidentemente.
Sí, se trabaja en más. De hecho, se ha hecho oficial justo nada, unos minutitos antes del partido de hoy, la llegada de Jesse Bisibu, porque el Barça va a pagar 8,5 millones de euros. Es un extremo que viene del Brujas. En estos momentos está volando hacia Inglaterra para incorporarse esta misma noche a St. George's Park, donde está el cuartel de la selección inglesa, donde está el Barça. Va a conocer a sus compañeros esta misma noche, y se ha marchado Marc-André Ter Stegen, que también lo hemos podido cazar en el aeropuerto. Tenéis las imágenes en las redes sociales de la cadena SER. Se marcha Ter Stegen, que por el que el Ajax va a pagar solo el 10% de su salario. Se han solucionado los problemas fiscales. Era un problema que el Barça no quería tener encima y que Hansi Flick tampoco quería tener en el equipo. Se ha resuelto de esta forma, una nueva cesión para el que fue capitán del Barça.
Podemos escuchar a Ter Stegen.
Marc, ¿contento de volver a las órdenes de Mitchell?
Bueno, todavía no está todo hecho, pero...
Bueno, ese era Ter Stegen en el momento. Sí. Todavía no está hecho. Ahora ya podemos decir que está hecho. De hecho, si te acuerdas, Neil, anoche hablábamos con Mitchell y decíamos, bueno, ¿cómo está lo de Ter Stegen y tal? Bueno, ya sabéis que a mí me gusta. Hasta que no esté cerrado al 100%, no quiero decirlo, pero bueno, podemos decir hoy que Ter Stegen va a jugar esta temporada en el Ajax a las órdenes de Mitchell.
Sí, no está firmado, mañana va a pasar reconocimiento médico, pero tendría que ser algo muy muy extraño para que no jugara las órdenes de Mitchell, que ya ayer lo decía en el larguero, ya de hecho hace semanas. Es una petición express que ya la tuvo en enero en el Girona, le duró dos partidos y ha mantenido su opción de traerlo, y ahora que ha podido hacerlo con el Ajax, pues ya está llegando. De hecho, nos confirman desde Holanda que ya ha aterrizado en Ámsterdam, va a pasar el reconocimiento médico, y si no falla nada, pues se convertirá en futbolista del Ajax.
Se da una circunstancia, Neil, que mirando ahora mismo los inscritos del Barça esta temporada, para esta temporada salen 18 jugadores, pero entre ellos no está ninguno de los porteros inscritos a día de hoy, y tampoco está ninguno de los fichajes. Quiero decir que otra vez se encuentra el Barça en una pretemporada trabajando inscripciones que le faltan para arrancar con garantías el inicio de la temporada, ¿eh?
Sí, en principio lo que nos dicen desde el club es que no habrá ningún problema. Todavía quedan tres semanas para el inicio de liga, que va a estar todo el mundo inscrito, que no hay ningún sufrimiento, que esta temporada va a ser todo normal. Sí que hay algo de sufrimiento de cara a la próxima, por esto está previsto que el Barça también haga este esfuerzo económico en cuanto a los fichajes. Ya contamos hace unas semanas aquí que el Barça iba a pedir estos 210 millones de los derechos televisivos, un avance, ¿no? Una parte ahora en agosto y la otra en octubre, para poder afrontar estas situaciones. Y en el club, tranquilidad total, nos dicen que no habrá ningún problema y que se podrá inscribir a todo el mundo cuando se tenga que jugar partido de liga.
Y acabo con otros dos nombres propios. Como decía Julián Álvarez, hoy se acababa esa supuesta fecha de caducidad que ponía el presidente Laporta, dos últimas semanas de julio, pues en 16 minutos acaba el mes de julio. Y luego el futuro de Ferran, que lo hemos hablado, él también va a decidir lógicamente si llega una oferta buena, si llega algo económico que al Barça le pueda venir bien. Es una incógnita ahora mismo el tema de la delantera en todos los sentidos, ¿eh?
En todos los sentidos. Yo creo que el tema Julián todavía le queda algún capítulo. Es verdad que Laporta dijo esto, no ha podido venir aquí a Inglaterra y tampoco ha podido de momento venir Deco, aunque se le espera para mañana, a ver si nos puede contar algún detalle más en cuanto a lo de Julián, que se presume evidentemente muy complicado, pero creo que no es una carpeta que en el Barça den por cerrada. Y la sensación, la información con el tema Ferran es de que el Barça le va a ofrecer la renovación en septiembre, cuando puede afrontar todas las operaciones después del mercado para darle la renovación, con aumento de de salario. Quizá no el que él espera, pero en el Barça cuentan con él, le quieren renovar. No es un problema los 8 millones que hay que pagar al Manchester City, y a partir de aquí pues veremos. De momento Ferran, al Barça no le ha llegado ninguna oferta por Ferran. Veremos cuando regrese de sus vacaciones. Está previsto que se reincorporen los campeones del mundo entre el 10 y el 12 de agosto. A partir de aquí veremos, pero en el Barça, ya te digo, la intención es renovarle y se cuenta con Ferran.
¿Lo próximo del Barça qué? ¿Qué tiene por delante ahora?
Pues mañana entrenamiento, el domingo doble sesión todavía aquí en Inglaterra, el lunes partido en St. George's Park ante el Preston, que es un equipo que también compite en la Championship de la segunda división inglesa. Regresarán a Barcelona el mismo lunes por la noche. La semana que viene entrenamiento, fiesta el martes, y el miércoles triangular en Udine.
Gracias, Neil, abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
De la concentración del Barça al Real Madrid, que viaja a Austria, donde mañana juega partido amistoso contra la Fiore. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago. Saludos desde Klagenfurt.
¿Qué tal la ciudad?
Pues pequeñita, 100.000 habitantes, pero muy bonita, la verdad, con un casco histórico precioso. Más tranquila de día que de noche, eso me ha sorprendido. Estadio... Entonces. El estadio está bien, es de 30.000 espectadores, fue sede de la Eurocopa 2008 y nada, es una población que tiene ya mucha influencia italiana, está cerca de la frontera con Italia, mucho restaurante italiano, también cerca de Eslovenia, así que un poco mezcla de culturas austríaca e italiana.
Eso está bien siempre, la mezcla de culturas siempre está bien. Que podrían debutar dos jugadores en el Real Madrid, ¿no? Dumfries y Carlos Spee, que contábamos anoche que se convertía en jugador del Real Madrid, hoy ya las órdenes de Mourinho y mañana a lo mejor debuta.
Más rápido no puede ser. Imposible. Todo. Ayer por la tarde el Madrid pagaba su cláusula, esos 25 millones de euros. Spee ya estaba ayer en Madrid, esta mañana ha pasado el reconocimiento médico, se entrenaba en Valdebebas a las órdenes de Mourinho, y al portugués, que es uno de los valedores en su fichaje, pues ya en esa primera toma de contacto le ha convencido, le meten la convocatoria y mañana lo normal es que tenga sus primeros minutos. Esto le ha dicho Carlos Spee, el delantero valenciano, flamante fichaje del Real Madrid, a los medios del club, feliz, contento de estar ya en el equipo blanco.
La verdad es que ha sido todo muy rápido, una sensación única, inexplicable. Estoy muy feliz por ello y voy a dar el máximo. Todo muy buena gente, me han acogido muy bien y muy contento por el primer día. La verdad es que es único trabajar con todos los jugadores del Madrid, con toda la gente que, del staff, de todo, que están muy con nosotros, y la verdad es que es increíble.
Es un buen bicharraco, Carlos Spee, ¿eh? Es grande, el tío es de este delantero corpulento, rematador. Es un perfil que ahora mismo no tiene el Madrid.
Sí, es un perfil que no tenía, de hecho, en las dos últimas temporadas, y que yo creo que van por ahí los tiros por los que el Madrid ha ido a por él, porque es verdad que al irse Gonzalo, tienes a Endrick, por supuesto a Kylian Mbappé, pero te falta ese delantero rematador, supera el 1,90, las cifras goleadoras en el Levante, más de 10 goles en Liga, 11 goles en Liga, más 2 en Copa del Rey, creo que son suficientes como para que el Madrid acometiera su fichaje, o al menos un equipo grande. Así que sí, era un perfil que le faltaba al Real Madrid. Ya tenía uno parecido en el lateral derecho, que era el de Trent Alexander-Arnold. Ahora tiene a Denzel Dumfries, un jugador de un perfil similar, que tiene una faceta ofensiva muy importante. También podría ser uno de los que debutará mañana, y hago porque ya Mourinho le tiene entrenando desde el lunes y la ha incluido también en la convocatoria. Por lo tanto, es el primero de los fichajes mundialistas que podría debutar, porque Konaté, Bernardo y Cucurella todavía no se han incorporado.
Y luego está el tema Mastantuono. No ha viajado el argentino, no va a viajar con el Real Madrid. Es cierto que tiene unas pequeñas molestias, pero realmente, Héctor, lo que se está trabajando es en la salida de Mastantuono, que coja minutos en otro club, trabajar en una cesión.
Sí, fue un fichaje de club, una apuesta importante el verano pasado, la de Mastantuono, era la estrella de River Plate, de la Liga Argentina. El Madrid le ficha para que debute según cumpla los 18 años aquí en España, pero no ha salido bien, de más a menos. Con Xabi Alonso empezó gozando de minutos, es verdad que el Tolosarra también, con aquella llamada que contó Marcano, fue decisivo en que Mastantuono viniera al Real Madrid, pero luego se ha ido diluyendo según el paso de la temporada, y ahora tampoco ha convencido a Mourinho. Los dos amistosos, los ratitos que hemos podido ver, le hemos visto lejos de su mejor versión, y ahora el club trabaja en una salida para él en forma de cesión, porque se sigue confiando en recuperar al futbolista. Pero sí, se queda en Madrid, es una de las ausencias en la convocatoria. Tampoco están Asensio y Hausen, aunque en el caso de los dos centrales por lesión. Lo de Asensio ya hemos contado que mínimo hasta septiembre el canario va a estar de baja. Lo de Hausen es un problema muscular que no reviste gravedad, pero bueno, por precaución se queda en Madrid.
Hombre,
con el tema más tanto no tranquilidad. O sea, lleva una temporada, el chaval cumplió 18 años estando en la disciplina, o prácticamente al llegar a la disciplina del Real Madrid, es decir, que tiene 19 años, tiene toda la carrera por delante. Lo que sí, y además lo hablábamos el otro día con Roncero, lo que sí tienen claro, Héctor, es que la cesión sea, si es posible, a un club europeo, para que se siga adaptando al fútbol europeo, porque creo que lo que quería el jugador era volver a River o ir a su país, donde iba a estar mucho más cómodo, pero creo que es una decisión muy acertada la del Real Madrid, la de hacerlo a un club europeo, ¿eh?
Sí, se lo leíamos a Guillermo Ryan de Athletic, que más tanto no había pedido volver a River Plate, pero claro, no tiene sentido cuando lo que está claro, el diagnóstico es que necesita adaptación al fútbol europeo, a este ritmo de competición, y el club tiene claro que es el formato Hendrick, digamos, Hendrick en el Olympique de Lyon. Es verdad que también un poco de más a menos, pero bueno, la situación del equipo también ha sido un poco montaña rusa en Francia en los 6 meses que Hendrick estuvo allí, pero al final el brasileño tuvo minutos, metió goles, repartió asistencias, se hizo con un puesto para asistir al Mundial en la lista de Ancelotti, y es un poco la fórmula que se va a buscar con Mastantuono. Hay varios pretendientes, no va a ser por pretendientes, porque el argentino sigue teniendo buen cartel, nadie se olvida de lo que hizo en River y en la selección argentina, por lo tanto la salida a un equipo europeo se da por hecha.
Hablamos de la llegada de Dumfries, de Konaté, de Bernardo Silva, de Cucurella y Carlos Espí, estos ya confirmados, podrían llegar hasta otros 3 jugadores más, Diomandé uno de ellos, el otro Rodri y luego a lo mejor un central, ¿no? Pero primero se trabajaría el asunto Rodri, Diomandé, que parece que también está más avanzado. Bueno, yo de hecho, cuando me enteré de los 40 millones de Gonzalo, digo, joder, esto va a acelerar alguno de los fichajes, y justo poco después nos enteramos de lo de Carlos Espí, que eran 25 kilos lo que ha invertido el Real Madrid en este fichaje. Así que si sale todo dentro de lo previsto para el conjunto blanco, podrían llegar hasta 3 jugadores más, ¿no?
Sí, bueno, lo de Diomandé está prácticamente hecho, son flecos habituales en este tipo de negociaciones, no se ha llegado a un acuerdo al 100%, pero nadie cree que esté en peligro ese acuerdo, ni muchísimo menos por el Costa Marfileño. Lo de Rodri va avanzando poco a poco, pero en la última semana se ha pegado un buen acelerón y todo va encaminado a que Rodri termine siendo jugador del Real Madrid. Lo normal es que el primero sea Diomandé y luego Rodri. Y luego lo del central es que es una petición de Mourinho desde aquella famosa noche en el Hotel Santo Mauro en Madrid, cuando aterriza en Madrid y se reúne con la plana mayor del club, también con Jorge Méndez, hace una lista de peticiones que se han ido cumpliendo todas. Está Mourinho diseñando la plantilla al completo, no puede estar más contento el portugués porque el club está accediendo a todas sus peticiones, y en aquella lista estaba un central, una idea que tampoco se le ha ido todavía de la cabeza. Es verdad que se hablaba de que para que llegara ese central debería salir otro, el que más papeletas tiene, Raúl Asencio. Veremos cómo le influye esa lesión que ha sufrido el canario, tampoco es muy grave, en septiembre estaría disponible para jugar, pero bueno, digamos que ahora mismo las prioridades son Diomandé y Rodri, y ya para más adelante ese puesto de central.
Y por supuesto pendientes del regreso de Vinicius, que todavía sigue de vacaciones evidentemente por el Mundial, un Vinicius que hemos contado ya que termina contrato a final de temporada, es decir, a día de hoy le queda menos de un año de contrato con el conjunto blanco, a partir del 1 de enero podría negociar con quien quisiese. Y a partir de ahí se abren diferentes posibilidades, Héctor, entre la posible salida, la posible renovación, que se cumpla el contrato y se acabe yendo al final de la próxima temporada. Hay que ver cómo se gestiona el tema Vinicius.
Es un tema muy complicado de gestionar, va a ser el tema del mes de agosto sin duda. Yo creo que no va a llegar al mes de enero sin que sepamos qué va a pasar con Vinicius. Alguna decisión se habrá tomado antes y todo el mundo está a la espera de lo que ocurra desde el lunes, que es cuando Vinicius termina sus vacaciones y cómo se desarrolla esa especie de partida de ajedrez. En el club creen que todos los escenarios son posibles ahora mismo, hasta el extremo del traspaso del que venimos hablando las últimas semanas. Ahora mismo saben que todo está en el aire. Vinicius, pues claro, quiere renovar, pero sus pretensiones tienen que encajar con las del Madrid. Vinicius no va a pedir irse de primeras, él quiere renovar, pero veremos si llega a un acuerdo con el club. Y luego, lo que sí que parece, según avanzan los días, Yago, es que aunque Diomandé comparte agencia de representación con Vinicius, no serían incompatibles el uno con el otro. Se había relacionado una operación con la otra, Es verdad que en el campo pueden ser competencia, pero en los despachos que venga Diomandé no tiene por qué traducirse directamente en que se marche Vinicius. Son cosas independientes, pero bueno, en los próximos días sabremos qué hace Vinicius y, como hemos contado, hay varios clubes a la espera. Ahora mismo en la pole el Arsenal, pero de momento, ya digo, posicionados sin ninguna oferta en firme hecha al Real Madrid.
Gracias, Héctor. Abrazo hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Mañana nos cuenta Héctor cómo ha ido ese amistoso del Real Madrid, donde, como decimos, podían debutar dos jugadores, Dumfries y Carlos Espi. José Palacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Seguimos muy pendientes del culebrón del verano, el tema del estadio, el futuro del Rayo Vallecano, el lío con la Comunidad de Madrid. Hoy, entre otras cosas, ha habido ese comunicado de los jugadores de la plantilla, ¿no?
Sí, muchas cosas, porque además, fíjate, son las 11 y 55 y 30 segundos, es decir, que esto quiere decir que le quedan menos de 4 minutos al Rayo Vallecano para decirle a la Liga cuál es el campo alternativo en el que va a jugar si no juega en Vallecas. Tiene que darlo antes de las 12 de la noche, y lo que podemos contar ahora mismo en la cadena SER es lo que venimos contando durante todo el día, que la opción número uno es el plantío, porque el Valladolid estaba dispuesto a ceder el José Zorrilla, pero a partir de septiembre, por esas obras que tenía concertadas el conjunto de Pucela y por lo que hacían que fueran a jugar las tres primeras jornadas fuera de casa. En el Albacete, al que han llamado esta misma mañana, simplemente ha sido una llamada de contacto, una toma de contacto, de a ver cómo lo verían ellos, pero el Albacete no iba a ser una de las opciones. El Leganés ya lo descartábamos ayer, pero hoy ha querido volver a comunicarnos que él puso unas condiciones, el club puso unas condiciones, el Rayo Vallecano no las aceptó y el Rayo Vallecano decidía otra cosa. Y eso parece que ha decidido, tal y como contaba nuestro compañero Pablo Villa de Radio Marca, que es el que está diciendo y asegurando que es el plantío el que va a ser el campo alternativo. A mí es la opción que más me cuadra porque es la que puede jugarse ya directamente el 20 de agosto ese Deportivo Alavés Rayo Vallecano.
Sea cual sea, Palacio, vaya papelón. El irte a jugar a Burgos los primeros partidos de Liga, con una afición que es súper fiel además, y les estás obligando que los partidos de casa ya, entre otras cosas, se tengan que ir dejar la pasta para ir a verte al plantío. Claro, es que esto es lo de siempre. Aquí se toman las decisiones que se toman, pasa lo que pasa, pero el que lo paga siempre es el aficionado, el que sale perdiendo. Y en este caso, el que está saliendo perdiendo es el aficionado de Rayo Vallecano, que si quiere ir a ver a su equipo los partidos de casa, pues se va a tener que organizar un viaje, dejarse el dinero para poder ver al Rayo. Es
un
tremendo,
viaje
tremendo.
De 2 horas y media, de 243 kilómetros, es verdad que lo estoy calculando desde Gran Vía 32, pero no estamos muy alejados, sí, de claro, la calle Payaso Fofó, y va a ser un viaje, si nada cambia, de 2 horas y media. ¿Qué puede cambiar? Pues ahora mismo yo creo que poquita cosa, porque la estrategia que está preparando Raúl Martín Presa es presentar todos los documentos que lleva recopilando desde el martes, cuando le anunciaron esa extinción del contrato de cesión del estadio de Vallecas. Hoy la Comunidad de Madrid ha convocado a Raúl Martín Presa para el próximo lunes a las 12 de la mañana en la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte con Mariano de Paco, con el consejero de la Comunidad de Madrid, para a ver si se inician ya las obras de una vez, es decir, si les dejan entrar al que es su propiedad, la propiedad de la Comunidad de Madrid, que es el ayuntamiento, el Estadio de Vallecas, y que les den una explicación de por qué no les han dejado entrar. Ayer a las 7 de la tarde fueron con una notaria, que ya era lo único que faltaba, levantar acta notarial de que no les dejan entrar al campo porque ya están denunciados por la Policía Nacional y todo. Y ahora, tremendo, como tú decías, la otra pata eran los jugadores. A mí me consta que por la mañana el ambiente estaba muy cargado, que los jugadores querían emitir un comunicado sin hablar con nadie, como debería ser, porque los jugadores tienen la potestad como vestuario de poder comunicar todo lo que fuera sin necesidad de pasar por el presidente, pero sí que ha habido una reunión con Raúl Martín Presa en la Ciudad Deportiva y ahí...
Bueno, y si tienen algo que consultar, a mí me lo primero que me sale es AFE.
Con AFE no han consultado.
O sea, en serio, o sea, yo lo primero como jugador...
Al menos,
lo primero,
yo me fío, yo
consultaría
me fío de AFE,
con AFE.
Yo me fío de AFE y AFE me ha dicho a mí que no les han consultado.
Ah, muy bien.
Y el comunicado de la plantilla, la verdad es que te deja un poco frío. es un poco tibio.
Sí, sí, mucho.
Es verdad que dicen que quieren jugar en el Estadio de Vallecas, obviamente, faltaría más, que el deseo de los jugadores del Rayo Vallecano es jugar en el Estadio de Vallecas, y la clave está en el segundo párrafo donde enseñan y señalan, digamos, a los culpables. Dice que la afición del Rayo viene denunciando durante mucho tiempo el estado del Estadio de Vallecas, y dice, durante demasiado tiempo estas advertencias no recibieron la atención que merecían por parte de la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano. A lo mejor es una chorrada para todo el mundo, pero para mí me parece bastante curioso que se ponga primero a la Comunidad de Madrid y luego al Rayo Vallecano. Y dice que hoy nos encontramos con las consecuencias, instalaciones obsoletas, mantenimiento claramente insuficiente, han terminado llevando a una situación que nunca debió producirse y que se podía haber evitado. Esto no es una cosa de un día para otro. Y quieren y llaman a la gente de Vallecas que estén con ellos y que la llama de Vallecas no se extinga. Pero a mí me resulta bastante curioso y me llama la atención que en tan solo 5 meses, ¿qué es lo que pasó? El tiempo que ha pasado desde que el vestuario del Rayo Vallecano sacó un comunicado tremendamente duro en connivencia con la AFE. Acuérdate ese partido Rayo Oviedo que tuvo que ser suspendido por el estado del césped.
Sí, sí.
Ese comunicado era durísimo, durísimo contra Raúl Martín Presa y su gestión. El Rayo Vallecano en 20 días va a tener que jugar, por lo que todo parece, en el plantío. Y hoy se señala a la Comunidad de Madrid y algo al Rayo. Hay algo que ha cambiado y me parece un poco raro y extraño.
A mí me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido mucho este comunicado de los jugadores del Rayo Vallecano, poniendo como principal culpable, o por lo menos en primer lugar mencionando a la Comunidad de Madrid. Esto, para que la gente se haga una idea, es como cuando tú alquilas una casa. A ti te alquilan una casa y si se rompe una tubería, o sea, todo este tipo de cosas pasa por alguien que tiene que se fastidia la fachada, yo qué sé, el mantenimiento general sí depende de la Comunidad de Madrid porque es su propiedad. Pero el problema del Rayo Vallecano es que ha pecado de una dejadez de tal manera que todo aquello que se iba rompiendo no se iba estropeando. Con lo cual, el principal responsable del estado actual del Estadio de Vallecas es la dirección del Rayo Vallecano, que a pesar de que se le iba diciendo por parte de los jugadores del estado del terreno de juego, los aficionados cada vez que iban con el tema de barandillas que se movían, zonas oxidadas, suciedad por todos los lados, es que ni limpiar el estadio. Cuando a ti te alquilan una propiedad, tú lo que tienes que hacer es mantener esa propiedad. Y ha llegado un punto en el que la Comunidad de Madrid ha dicho: tenéis esto hecho un desastre y como no entremos nosotros, esto se va a caer a trozos. Con lo cual, la Comunidad de Madrid ha entrado en el Estadio de Vallecas cuando no le ha quedado otra alternativa, después de una auditoría, y decir, o entramos aquí o no hay quien resuelva esta situación. Y a pesar de que la Comunidad de Madrid dice, voy a hacer una primera reforma, 2 meses, para que puedas seguir jugando esta temporada en el campo, y vamos a hacer una reforma general de unos 24 meses, es decir, 2 años, en el que vamos a invertir 60 millones de euros, vamos a reformar todo el estadio e incluso vamos a aumentar el aforo. O sea, tú te dan una propiedad, la dejas, la destrozas, la ensucias, haces que no sea habitable. Viene el propietario, te dice, te lo voy a arreglar, te lo voy a poner en condiciones, voy a hacer que puedas volver a jugar aquí al fútbol, y te niegas. Joder, es que blanco y en botella. Yo no sé dónde está la duda en esta situación. Encima que la comunidad, en este caso, lo que hace es, lo que podía hacer la comunidad es, ¿no estás cuidando el Estadio Vallecas? No te preocupes, te lo quito y lo utilizamos para otra cosa. Y que se busque la vida al Rayo Vallecano. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz de cuidar aquello que le han dejado. Ahora encima, te vienen con la inversión, te dicen que te lo van a arreglar y les cierras la puerta a cal y canto, que lo único que estás haciendo es retrasar la posible vuelta al Estadio de Vallecas. Yo no sé. O se lo han explicado mal a la plantilla del Rayo Vallecano, o es una estrategia por parte del club, porque si no, no tiene ningún sentido. Porque yo creo que la cosa es meridianamente clara.
A mí me sorprende que 5 meses más tarde este comunicado sea, digamos, más indulgente con la directiva que el de 5 meses atrás. Porque la cosa ha ido a peor. Los jugadores se han quejado de que no hay agua caliente muchas veces en el Estadio Vallecas y en la Ciudad Deportiva.
Ha ido tan a peor que no se puede jugar ahora mismo ahí.
Ayer, el spot que estaban grabando en un estadio ocupado, querían que fueran jugadores y no fueron jugadores.
Normal, si es que yo por eso no he entendido
el
comunicado.
Y hoy es una cosa que a mí me ha dejado bastante frío.
No lo he entendido.
Yo no sé si quieren ser conciliadores, que puede ser, hasta que se resuelva el tema, para ver si hay un acuerdo entre la comunidad y el Rayo Vallecano, pero yo, en contacto con la comunidad, me dicen que ellos siguen con su mismo plan, es decir, que no se va a jugar en el Estadio Vallecas hasta que se hagan esas reformas. Si esas reformas se siguen dilatando en el tiempo, los 2 meses mínimo que nos dijo aquí Mariano de Paco se pueden convertir en 4 o en 6.
Pues nada, seguiremos informando de cómo va evolucionando y a ver cuándo el Rayo Vallecano es capaz de volver a su estadio, a volver a su estadio y el de sus aficionados. Porque una de las obsesiones que tenía Martín Bresa es que le hiciesen un estadio nuevo y sacarlo de Vallecas. No, el estadio de Vallecas tiene que estar donde está su gente, en Vallecas. Y si se puede reformar y mantenerse allí, yo creo que es la mejor solución. Pero bueno, no tiene la pedrada el presidente Martín Bresa y de ahí no le saca nadie. Pues nada, iremos informando, Palacio, de cómo va evolucionando la situación, pero me parece que también va a ser venadito largo con el estadio de Vallecas y el futuro del Rayo.
No va a ser el último capítulo, ni mucho menos.
Gracias, Palacio.
Un abrazo.
Además, para resumir el resto de partidos que nos ha dejado el día amistosos, hemos tenido varios, ¿eh? Ha ganado el Sevilla 1-2 en Holanda al NEC con goles de Isaac Romero y de Sou. Manolo Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches. Ha conseguido la victoria el equipo de Luis García Plaza frente a su primer rival de cierta exigencia, el NEC Nijmegen de los Países Bajos, tercero en su liga. 1-2 ha sido el resultado final. Se adelantó el conjunto local en la primera parte, empató Isaac Romero su primer gol en esta pretemporada y en la segunda mitad otro delantero canterano, Ibra, hizo el segundo y definitivo tanto. Un Sevilla que ha jugado con muchos jugadores de la cantera en la primera y en la segunda parte, jugadores mezclados con los del primer equipo, que espera ahora la llegada de Vargas y Sou, que han estado en el Mundial, y sobre todo espera la llegada de refuerzos para el ataque. Pero orden, trabajo y seriedad, las primeras constantes vitales del equipo de Luis García Plaza.
Más amistosos ha jugado el Alavés contra el Castellón y le ha ganado bien 0-3. Lecuona, muy buenas.
Hola, Diego, buenas noches. El Deportivo Alavés continúa concentrado en el complejo Torre Mirona de Navata, a 10 kilómetros de Figueres, en Girona, y ha jugado un partido amistoso esta mañana contra el Castellón. Ha ganado 0-3, 2 goles de Lucas Boyé y 1 de Mariano Díaz. Lucas Boyé ha marcado el primero en el 19 de penalti, luego el segundo minutos después, con una buena cabalgada que ha terminado con un disparo cruzado. Y en la segunda parte, Mariano Díaz, en el 80, ha hecho el 0-3 definitivo. Ha debutado Miguel Rodríguez, que viene del Utrecht y es nuevo jugador del conjunto vitoriano. Y ya acaba este fin de semana la concentración, regresa a Vitoria y le queda pendiente el partido contra el Racing de Santander el día 7 de agosto en tierras cántabras. Buenas sensaciones de la escuadra de Quique Sánchez Flores. Ha sido superior al Castellón, que ha tenido también algunos momentos de lucidez, especialmente en la segunda parte, pero ha sido incapaz de marcar ningún gol. 0-3, por lo tanto, en la concentración de Girona, 0-3 en el amistoso del conjunto albiazul.
Gracias, Lecu. Hasta mañana. Otro duelo entre equipo de primera y de segunda, Elche 2 Córdoba 2. ¿Cómo ha sido el partido, Adrián Caro? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches. Pues el Elche Club de Fútbol, que ha empatado esta mañana 2 ante el Córdoba, en el que ha sido el cuarto partido de pretemporada de la era Martín Anselmi. Por fin hemos visto un 11 reconocible con la incorporación de los internacionales Buba Sangaré y David Affengruber, en el que ha sido el debut de Ferniño con la elástica franjiverde y donde un día más el protagonismo ha sido para el canterano franjiverde, el delantero Umaru Konaré, que ha anotado doblete, que está siendo el pichichi en esta pretemporada y que ya veremos si no consigue hacerse con un hueco en la primera plantilla. 3 empates consecutivos, ninguna derrota de momento, aunque eso sí, se han marchado 8 jugadores y el Elche solo ha fichado 1, así que mucho trabajo por delante para la Secretaría Técnica de aquí al inicio de la temporada.
Y también ha jugado amistoso la Real Sociedad, ha perdido 2-1 contra el Toulouse, ha marcado Carlos Soler para los donostiarras.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.